Aviónica te acompaña.
Aviónica. Aviónica.
Las 2 de la tarde, 13 minutos, un día muy difícil, un día de luto para el mundo del rock y de las guitarras. Se anunció hace un rato el fallecimiento de Ozzy Osbourne. Venía oyéndote, Héctor, hace un ratico en Radiónica Exporta, diste la noticia. ¿Qué dice exactamente la noticia?
Muy buenas tardes, Camilo. Pues tristemente el día de hoy tenemos que comentar a todos los oyentes y todos los que están conectados con Radiónica, cualquiera de nuestras señales, FM, AM, www.radionica.rocks. Se hizo público, Ozzy Osbourne falleció a los 76 años de edad. Dice el comunicado: con una triste e indescriptible sensación informamos del fallecimiento de nuestro querido Ozzy Osbourne esta mañana, declaró la familia en el comunicado oficial. Agregó que estaba con su familia al momento del deceso, rodeado de mucho cariño. Le pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en este momento. Hay que destacar, Camilo y compañeros, que no se reveló la causa de su fallecimiento, aunque los años previos a su deceso habían sido muy difíciles a nivel de salud. Había sido público el mal estado en el cual se encontraba desde hace mucho tiempo. No se había tampoco él preocupado por tratar de esconder esta condición, ni siquiera en los conciertos. Y bueno, de hecho se vio obligado a posponer la gira de despedida, el famoso No More Tears 2, primero por neumonía, luego una caída en su casa en Los Ángeles, tuvo que someterse a cirugías, y desde el 2020 ya digamos que la noticia alrededor de la enfermedad de Parkinson que estaba padeciendo, pues se habían dado muy muy fuerte. A esto hubo que sumarle hasta COVID, entonces realmente fue un deterioro de salud que vimos con el paso del tiempo en la despedida o el concierto de cierre de lo que serían sus actividades hace poco, el 5 de julio en el famoso Back to the Beginning. Él hizo realmente un esfuerzo físico impresionante. Creo que la gente lo vio, pero pues el deceso ahora, tan solo 17 días después de lo que sería esa presentación, pues nos demuestra que realmente la dio toda en el escenario.
Algo premonitorio, ese Back to the Beginning, increíble lo que habría pasado con Ozzy Osbourne, la cantidad de músicos que estuvieron alrededor, que durante todas sus carreras se inspiraron en lo que Black Sabbath significó para cada uno de ellos. Antes de hacer un breve recuento de cómo llegamos a Ozzy Osbourne y de lo importante que Ozzy Osbourne se convirtió para la música por allá a finales de la década de los 60, ¿cómo reacciona Internet? Mari Vélez, bienvenida.
Bienvenidos. Pues Cami, la verdad le cuento a usted que distintos medios de comunicación se han hecho presente en esta triste noticia, y no solamente medios de comunicación como Rolling Stones, como Indie, también por ahí Future. Tenemos a Bill, pero le quiero contar rápidamente. Black Sabbath publicó una foto de Ozzy Osbourne y dice Ozzy Forever. También tenemos a Metallica publicando fotos de hace algunas décadas junto a Ozzy. También tenemos a Rolling Stones. Pantera dice, gracias Ozzy por todo lo que hiciste por el metal y por Pantera. También tenemos algunas reacciones, por ejemplo, tenemos a Elton John que dice, he was a dear friend, a huge, que dice, fue un querido amigo, un gran pionero que se aseguró un lugar en el panteón de los dioses del rock, una verdadera leyenda. Tenemos también reacciones desde la cuenta oficial de Nirvana Next, tenemos a Flavor Flav, The Public Enemy, Ronnie Wood, entre otros.
Son las 2 de la tarde, 16 minutos, y hay que poner a la gente, Héctor, un poquito en contexto. Esto era la década de los 60, estábamos hablando de una revolución importante en términos de música. Desde los Estados Unidos venía toda la revolución del rock and roll. Elvis Presley, rey del rock, haciendo muy popular la música afrodescendiente. Esa música afrodescendiente tiene la posibilidad de atravesar el Atlántico, llega hasta Inglaterra. En Inglaterra, pues, digamos que había una virtud sobre lo que pasaba en Estados Unidos, y es que empezaron a surgir las bandas que interpretaban su propia música con bajistas, bateristas, guitarristas, y a partir de ahí un desarrollo de diferentes vertientes del mundo del rock, entre esos el rock progresivo, que es tan importante, con bandas como Pink Floyd, como Led Zeppelin, que vienen desde Reino Unido. Pero paralelo a eso aparece Ozzy Osbourne y aparece Black Sabbath. ¿Por qué se denomina como la primera banda de heavy metal dentro de la industria.
Allí lo que sucede es que, digamos, el impacto del grupo cuando comenzó a presentar su música y su propuesta, Camilo, era tan distinto a lo que se estaba dando a nivel de música general, porque primero le estaba abriendo también una ventana un poco a la oscuridad, a esa sensación densa, a digamos, esos elementos de brujas, incluso de ocultismo, que habían sido ya explorados o tocados paralelamente por otras bandas a nivel de rock británico. Led Zeppelin coqueteaba con los misterios celtas y todas las historias de brujas, digamos, y de esa cultura de folk.
Le tengo ahí un datico extra. Es un guiñito bonito a justamente el desarrollo de eso que usted está mencionando. Y es que cuando se forma, que ya vamos a hablar un poquitico sobre eso, Black Sabbath, Ozzy, siendo tan curioso y tan mamagallista, porque dentro de su desarrollo eso fue lo que... Él se había dado cuenta que algo que le llamaba mucho la atención a Tommy, su guitarro, era justamente todo este cuento alrededor de la magia negra. Porque Tommy, en alguna reunión que ellos habían tenido, le había dicho: ¿no te parece curioso que la gente pague por ir a ver películas de terror? ¿Por qué no escribimos sobre el terror, a ver si la gente paga por ir a escuchar nuestras historias? Entonces Ozzy le lleva un libro de magia negra y a partir de ahí tiene una experiencia paranormal. Y es que Tommy abre los ojos mientras está acostado en su cama a medianoche y ve una sombra enfrente de él y queda paralizado, y al día siguiente se levanta y les dice: ya sé cómo se va a llamar nuestra primera canción, Black Sabbath.
Black Sabbath. Que vio una bruja en sus sueños. No nos extraña, realmente ellos tradujeron todo este sentimiento de una manera muy especial, Camilo, con lo que además nos está contando. Creo que quedó claro entonces la afición del grupo también por las películas de terror, porque se veía en los teatros, ellos incluso ensayaban cerca uno, que la fila era larga. Cuando había película de terror iba mucha gente, entonces coquetean con eso. El sonido del metal, realmente hay muchos que le mezclan, entonces ese lado oscuro, digamos un poco lento a veces, de Black Sabbath, le meten un poquito los riffs desgarradores de un Led Zeppelin, puede ser, ya en una onda más de blues, que pues todo viene del blues igual, y le mezclan los elementos progresivos de Deep Purple como para darle más virtuosismo, más desarrollo musical. Realmente se habla mucho que de los pioneros, y lo hemos comentado con el señor Andrés Durán, estaría la agrupación Cream un par de años antes, que era un power trio muy muy potente, que hacía música tan pesada que podríamos decir que sí dio origen al metal. Pero dentro de los tres más populares, luego yo creo que lo de Black Sabbath, por el nombre, por esa idea un poco oscura, por esa, digamos, que sensación incluso de lo clandestino, del odiado, pues, y con unas letras muy fuertes y un buen cantante, hicieron que ellos se llevaran parte del crédito, sin lugar a dudas, siendo uno de los pioneros. Y creo que lo que no fue por fórmula, digamos, de cocina o de creación sonora, lo fue con el paso de los años. Ozzy Osbourne y Black Sabbath demostraron hasta el final que realmente fueron los maestros de la creación de un sonido que hasta nuestros días nos acompañó.
De hecho, para la muestra, Warpix, una canción con la que recordamos hoy a Ozzy Osbourne, su banda Black Sabbath, en este día que quedará para siempre marcado en los corazones de los rockeros. Martes 22 de julio, son las 2 de la tarde, 20 minutos, Radio Única los acompaña.
Gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. We'll be right back.
las buenas tardes, Distinto, el gran Sam Escobar. Un día complicado, ¿no? Para el mundo del rock. Usted, de corazón rockero, ¿dónde lo toma? ¿Cómo lo toma?
Desencajado totalmente. Ozzy es muy importante para mi vida. Mi vida sería otra sin Ozzy Osbourne. Yo soy hincha de Aston Villa, pero Ozzy Osbourne, por ejemplo.
Ok.
O sea, es muy, muy especial. Y me parece hermoso este espacio en el que vamos a poder contar una historia fantástica, donde vamos a recordarlo, donde vamos a seguramente hacernos más cercanos a través de Ozzy, que fue lo que significó al final su obra.
¿En dónde lo agarra la noticia?
En el Transmilenio.
Mire, usted a mí también me agarra almorzando, justamente.
Sí.
Que es de esas cosas que uno dice, ¿por qué no estoy en la emisora?
Qué fuerte. Vea lo que es el rock, que me da la noticia es el compañero que hoy en día dirige la emisora hermana Radioactivo.
Camilo Ramírez.
Me llamó pues absolutamente choqueado, porque digamos que él y yo hemos caminado mucho de la vida juntos con la música de Ozzy a nuestro lado.
Hablemos un poquitico de Ozzy. Creo que es importante dar un poco de contexto para entender la persona que él era y entender el proyecto que desarrolla.
Sí.
Ozzy Osbourne viene de Birmingham, en Inglaterra. Viene de un barrio que fue bombardeado en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Viene de la clase media obrera de Inglaterra, donde él mismo cuenta en diferentes entrevistas que en su casa no había baños.
Un baño para seis.
Era un baño
para ellos seis hermanos.
Ellos eran seis hermanos, ¿verdad?
Sí.
Correcto. Él dice que solamente había un baño tal vez en el exterior de la casa.
Cerca.
Para poder hacer sus necesidades, y que eso lo lleva a él a sentir un grado de inferioridad cada vez que iba al colegio a encontrarse con sus amiguitos, entre comillas amiguitos, porque el man siempre se convirtió en el payaso del parche para él poder encajar dentro de un lugar donde él sentía que no encajaba. Se sentía desasiado, se sentía sucio, sentía que no llegaba al nivel de sus compañeritos y sentía que el único puente que había entre él y sus amiguitos del colegio era la risa. A partir de ahí empieza todo un proceso en el que él tiene un problema físico, que es la dislexia. Y al ser disléxico, él tiene un problema de aprendizaje que hace que todos ustedes aprendan más rápido que él. Y al ser él el más lento en una educación precaria, lo sentaban enfrente de sus amiguitos del colegio, del curso, a ponerle un gorro grande, a decirle como eres el más burro de todos porque aprendes muy lento. Y él generaba con ese gorro risa.
Sí.
Entonces no solamente era la empatía a partir de sus chistes y sus comportamientos, sino también la dislexia que le forma a él un carácter donde al salir del colegio y ya ser adolescente y tener como esos problemas de encaje desde que estaba muy chiquito, encuentra un refugio muy importante en el alcohol y en las drogas. Hay algo, y es que Ozzy siempre tomó el ejemplo de su padre, que fue un típico trabajador
honesto,
infaltable a su trabajo, tipo que fue a fábricas a trabajar siempre, y Ozzy toma el ejemplo y termina trabajando incluso como albañil. De hecho, si la memoria no me falla, Ozzy trabajó en una carnicería.
Sí, lo hizo.
Y a partir de todos esos trabajos donde él no se sentía cómodo, encuentra un refugio, aparte del alcohol, en la música. Hubo, corríjame Samu si estoy equivocado, que usted es un gran fanático de este artista, estuvo en la cárcel.
De hecho fue como un deshonor para su familia y su padre, pero yo de hecho quería que empezáramos para entender un poco lo que ocurre. Digamos que Birmingham es muy famosa por la serie de los Peaky Blinders, y ese era un lado de Birmingham, el lado de las apuestas, de los corredores y demás. El otro lado de Birmingham estaba absolutamente marcado por la pobreza y una ciudad industrial. De hecho, Robert Dalford dice que el sonido que imprimían esas bandas de Birmingham de la época era porque lo tenían en su corazón al haber crecido con maquinaria todo el tiempo. La ciudad de Birmingham es bombardeada porque al ser el corazón industrial de Inglaterra, de hecho es la segunda ciudad más importante, el Derby es conocido como el Second City Derby, y era el corazón donde se desarrollaba tecnológicamente todo lo que se ocupaba para la guerra, por eso es bombardeada. Y con todo ese fenómeno, los niños empiezan casi que a sobrevivir, además de todo lo que usted cuenta que vivía Ozzy dentro del colegio, problemas sociales, a pesar de ser un tipo siempre muy carismático, digamos que la risa y su capacidad para mamar gallo, digámoslo coloquialmente, lo ponía en una situación de ventaja en la que luego él decía que la gente no lo conocía realmente porque él tenía que crear ese personaje, que luego fue Ozzy Osbourne, porque el que era él realmente tenía demasiados vacíos, entonces era casi que como Superman y Clark Kent.
Iron Man.
Bueno, Iron Man, sí, mejor aún.
Corríjame si estoy equivocado, él es John Ozzy.
Sí, John.
Es que me llama mucho la atención porque siempre lo he oído hablar de sus dos personalidades. John Osborne, que es el padre de familia, el responsable, el ciudadano de a pie, y Ozzy, que es el que se monta las tarimas.
Y él lo dice que pues desde niño tuvo que desarrollar a Ozzy, aunque en ese momento no era Ozzy. Si usted lo piensa, desde el otro lado, Tommy Iommi vivía casi lo mismo. Y cuando Ozzy tuvo que empezar a trabajar como albañil o en la carnicería, pues Tommy tuvo que trabajar en fábricas. Y pierde las dos falanges de sus dedos a favor de una máquina que él nunca estuvo, digamos, bien capacitado para utilizar. Entonces, si usted se fija, Tommy Iommi toca con una especie de guantes en los dedos, sus falanges, que de por sí ya le dan un sonido muy característico a su guitarra. Sumado a eso, como a ese sonido metálico, y no me refiero al género del metal, sino como al sonido de un metal que tenía esa guitarra, y luego la búsqueda de tratar de expresar eso, eso llevó a una convocatoria en donde iban a buscar a un cantante. Y esa historia pues también es fantástica, de cómo llega a ser Ozzy ese cantante.
Ya vamos para allá, porque eso hace de esta banda algo muy especial. ¿Qué reacciones hay entre el público, Mari?
Bueno, les cuento que tenemos acá a un artista grande dentro de la escena del internet, Fortune Barber, que dice: normalmente no soy propenso a las celebridades ni al duelo habitual por una celebridad, pero el fallecimiento de Ozzy Osbourne no se siente ni parece correcto. Creo que fue uno de los grandes de nuestro tiempo y sospecho que no será olvidado rápidamente. Tenemos grandes titulares: adiós al padre del heavy metal, muere Ozzy Osbourne a los 76 años, CNN, también tenemos por supuesto al país, a la jornada Caracol Radio, tenemos a la cadena Ser. Todo el mundo está volcado publicando noticias sobre Ozzy Osbourne. De hecho, nosotros desde Radiónica, la radio pública del país, también tenemos opiniones de nuestros oyentes. Por acá está Tiffany, que nos dice, solo los grandes saben cómo despedirse, y la de él fue épica. Luego de decir adiós a millones de sus fans, ahora decide partir. Feliz y triste porque el man la dio hasta el final. Adiós, Ozzy, siempre te recordaremos como el que se la comió, se le comió la cabeza al hermano de Adam Sandler, dice Julian Sound. También está por aquí Elkin Franco con Lemmy y Zack en la farra eterna. Jefferson Torres, el heavy no sería nada sin este man. También tenemos por acá 76 años bien vividos, gracias. Sí. Adiós, un grande, alma bendita, descansa en paz. Tenemos más de 100 comentarios en este momento en nuestra publicación más reciente del Radiónica.
@radionica.fm. En segundos se encuentren más detalles en www.radionica.rocks. Todo nuestro equipo digital está en este momento sentado en la sala de redacción, generando las notas con toda la información que van a llevar a los fanáticos del mundo del rock a tener información más precisa. Querido Mora, llegamos al momento en el que Ozzy se convierte en ese niño que quiere salir o sobresalir por una razón. Y de golpe la música aparece mágicamente a partir de un letrero que él pone en una tienda de discos. ¿Cómo es esa historia?
La historia es que realmente él estaba también buscando banda, y si bien, digamos, ya hay que decirlo, y lo mencionaba también Samuel en ese sentido, Tony Iommi tenía muy claro y estaba trabajando ya en una dirección musical. Encuentra la información, él se está anunciando como pues cantante con una gran ventaja para ese entonces, y es que tenía equipo para amplificar la voz, Camilo. Entonces, si llegaban a un ensayadero que le hizo el papá.
Sí, señor, de cumpleaños.
Con todo el esfuerzo, la familia logró reunir dinero en un equipo usado, no muy bueno, él dice que, pero lo tenía.
Sí, señor.
Tenía, entonces,
los otros no.
Los otros no, entonces los demás candidatos podían llegar y cantar muy bien, pero les decía Tony, bueno, ¿usted tiene equipo para amplificar? No, no tengo, sale. Siguiente. Y se quedaron con él porque lo hacía bien, era simpático, estaba bien la cosa, pero no porque fuera la gran voz que estaban buscando, sino realmente influyó mucho que él tenía el equipo.
Claro.
Y con esto pues comienza una historia, digamos, de un desarrollo, entre comillas, ahí sí, profesional, cantando ya un poco más centrado en lo que vendría a ser esta idea ya con Tony Iommi, con Jeff Butler. Sencillamente ellos comienzan a desarrollar un capítulo para la historia en donde su música, con estas características oscuras y demás, pues se van sumando de una manera especial a otro elemento que es fundamental para el sonido de ellos, y es que es Bill Ward. O sea, por algo estuvo en la reunión ahorita del Back to the Beginning, y ahí sí fue como el fenómeno de las cosas, porque ellos sí sonaban, como bien decía también incluso Samuel, como un poco inspirados en las máquinas, y eso pasaba mucho con los trabajadores de las fábricas, que están, claro, todo el tiempo trabajando, y tú escuchas mientras estás en tu turno las máquinas detrás, chun cha, chun cha, chun cha. Sí. Cosas repetidas así, y comienzan a crearse parámetros y comienzan a crearse ideas en la cabeza de Tony Iommi. Entonces comienzan a desarrollar, y una banda pues realmente única por las melodías, porque era lenta, igual por los tonos precisamente de la forma de tocar de Tony también, pero por la forma de cantar de él adoptando un personaje. De todas maneras, Ozzy siempre fue, y claro, con la fama lo vemos un poquito más metido en ese personaje, más dramático, más actuado, pero él siempre lograba trasladarse, tal vez por esa misma explicación que ustedes daban de un alter ego que podría tener o de una segunda personalidad en casi que una voz más chillona de bruja, más agresiva, con todo ese misterio. Y esos elementos dramáticos como lo que tenemos de fondo, narrando así, pues le daban un espectro increíble y distinto a la banda.
Es curioso que lo va narrando y la música va encajando de una forma tan bonita. Esto se llama Electric Funeral. Esto todo tiene un contexto. Y es que ellos venían muy inspirados en términos de sonido, como usted bien decía, Mora, en bandas como Cream. ¿Por qué?
Porque realmente estaba viviendo una época muy distinta a nivel de música, igual en los años 60, digamos, cuando comienza Cream, por ejemplo, ellos lo que están presentando es un tipo de música que se agita y que no es baile de salón, algo parecido a lo que le pasaba a los Beatles unos cuantos años antes, y era que era música de pronto muy agitada para ser estilizada en los bailes de gran salón, donde se hacía vals o otro tipo de cosas, un jazz swing y demás. Entonces, pues ellos van cambiando completamente, están en un país donde comienzan a aparecer todas estas bandas de un momento a otro, o sea, suerte podríamos decir que de un crecimiento cultural de vanguardia en ese entonces, y eso va pegándose poco a poco. Ahora, nunca fueron bien recibidos a nivel comercial al principio en ese sentido, eran los malos del paseo, eran los que los papás no querían dejar que escucharan precisamente por estas ideas, pero yo creo que fue como una estética tan atractiva en su momento que juntó condiciones especiales de buenas canciones, de una industria fonográfica que estaba creciendo y que buscaba también una reacción distinta a cosas muy elaboradas a nivel de jazz y de todo este tipo de elementos. Entonces yo creo que eso realmente fue pegando poco a poco con la aceptación de los jóvenes que querían algo distinto en esa época. Es que además estamos hablando de una posguerra, ¿no? En los años, terminan los 40, muchos de estos músicos les tocó vivir de verdad historias donde sus ciudades estaban todavía destruidas y no podían usar los parques hasta que no construyeran de nuevo el parque. O papás o familiares que habían muerto o que estaban en crisis y depresión económica
los
por eso.
Son hijos de la guerra.
Son hijos de la guerra en cierta medida. Entonces, pues obviamente eso despierta un montón de visiones diferentes, creo yo, que nutrieron esa estética musical.
Quiero que la gente que es más joven tenga la posibilidad de hacerse una idea de los sonidos que inspiraron a estos cuatro niños a armar esta banda que se llamó Black Sabbath. Esto que están oyendo de fondo lo hace Cream, tal vez una de las bandas más fuertes e importantes de la industria de la música. Sunshine of Your Love está al aire. When lights close the tired eyes, I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise.
Sunshine.
Usted se acaba de unir a nuestra emisión. Le contamos que desde las 2 de la tarde venimos hablando sobre el fallecimiento de Ozzy Osbourne. Hemos hecho un recuento sobre la reacción de los medios de comunicación, las influencias, quiénes han estado influenciados. Hemos hecho un repaso por los titulares más importantes, la historia de Ozzy Osbourne, cómo se formó Black Sabbath. Y es clave que esta noche, a partir de las 8 en punto de la noche, no se pierda Rock and Roll Radio con Andrés Durán, quien va a estar hablando sobre Ozzy y su carrera en solitario, dejando un poco de lado Sabbath y metiéndose en ese momento especial donde Ozzy, sencillamente con su nombre, logró llegar a la cima de la recordación de algo que hoy en día nosotros conocemos y reconocemos como el heavy metal. Sin Cream no hubiera habido Black Sabbath, sin Black Sabbath no hubiera habido Iron Maiden. Y si no, si no hubiera habido inspiración para escribir y analizar una cantidad de cosas que han pasado en los últimos 40 años. ¿Qué encontramos en www.radionica.rocks?
Tenemos distintos artículos para todos ustedes, entre los que destacamos el legado de Black Sabbath en el heavy metal. También tenemos Paranoid, que fue la última canción que interpretaron en el pasado 5 de julio por Black Sabbath. En ese Back to the Beginning, las primeras canciones de Black Sabbath se van a publicar en un álbum, tenemos toda la primicia, pero a mí me llama mucho la atención, ustedes ya que hablaban hace poco sobre todos esos mitos y que se alimentaba de la crítica Ozzy Osbourne y que tenía un comportamiento bastante desquiciado en el buen sentido de la palabra, un alter ego, y nosotros en Radiónica también tenemos pues un listado de algunos de los mitos más recordados de este artista. Por ejemplo, el que ustedes acaban de mencionar, de que trabajó como carnicero. También tuvo de mascota un zapato.
Ese no es mito, ese la carnicería es verdad.
Es leyenda. Verdad. Exacto. Entonces, también tuvo de mascota un zapato. ¿Sabían ustedes eso? A finales de los 60, todos en Birmingham sabían que Ozzy era un tipo extraño y loco, y seguramente ese pensamiento se veía que andaba por todos lados con un zapato mascota, el cual se supone que paseaba con una cuerda.
El chudo.
Fue encarcelado por robo porque se puso guantes sin dedos y dejó sus huellas en la escena del crimen. Bien. También tenemos que tuvo la nariz morada por semanas, espantó a un grupo de satanistas cantando la canción de Happy Birthday. Todas estas y más la encuentran entonces en www.radionica.rocks para que nos adentremos un poco en esa personalidad excéntrica que tenía el gran Ozzy Osbourne.
Digamos que los límites para la vida de Ozzy los marcaba la pobreza, ¿no? Y cuando empieza a tener relativo éxito con Black Sabbath, la pobreza desaparece, entonces también desaparecen esos límites. El final de la etapa de Ozzy con Black Sabbath se da por su comportamiento y sus problemas con las adicciones, pero siempre se dijo debajo de cuerda, y digamos que con el internet y demás se habla mucho más porque las disqueras y quienes son los dueños del poder tienen menos control. Pero ahorita lo que hablaba Héctor, de digamos que ellos estaban en otro punto distinto a la música estilizada o la música que se interesaba vender. Entonces siempre se dijo que Black Sabbath, al no tener manager, que el manager es el que en teoría te protege de la disquera y la industria, su disquera era el mismo manager. Entonces se dice que ellos bloqueaban las ventas de Black Sabbath para beneficiar otro tipo de artistas que, según su idea de la industria, iban a traer mayores ganancias a futuro para esas disqueras. Ante ese panorama, digamos que se pintaba complicado. Digamos que un Ozzy que le había sido siempre fenomenal a Tony Iommi desde el inicio, porque ya le prestaba el equipo para poder amplificar. Después, por ejemplo, aceptó sin problema que Tony Iommi fuera el que se parara en medio en los conciertos de Black Sabbath. Ya no le parecía tan buena idea. Ya creía que quizá Ozzy era el problema por sus adicciones y porque había que, digamos, tratar de organizar un poco más el camino para ir a favor de lo que la industria le pedía a Black Sabbath. Pero allí no paró la historia de Ozzy, ¿no?
Es que me lo cuenta y se me pone el corazón como un masmelo, y le voy a decir por qué.
A ver.
Ozzy ha vivido o vivió siempre bajo el escudo del príncipe de las tinieblas.
Sí.
Y al ser el príncipe de las tinieblas, su personalidad era aparentemente muy ruda. Pero cuando uno ve y analiza la historia de lo que fue Ozzy como persona, se encuentra uno con un ser humano común y corriente, lleno de inseguridades, angustias y miedos. Eso que usted está contando, se me alcanzan a poner un poquito aguados los ojos, y le voy a decir por qué. A él se le muere su papá en el mismo instante en el que la banda lo echa, en el mismo instante en el que su primera esposa le pide el divorcio, y vuelve nuevamente como a ese lugar en el que no encuentra ningún refugio distinto a nada, y lo único que encontraba a la mano eran las drogas y el alcohol.
Sí.
Nuevamente, la música le dijo que no, el amor le dijo que no, y su héroe se despidió de este plano terrenal. Y es ahí donde arranca como todo este proceso de reconocimiento, de reencontrarse. Es donde aparece un ángel en su vida que se llama Sharon Osbourne. Sharon era amiga de ellos. Los managers les habían sacado el billete, porque obviamente eran la primera banda que estaban haciendo heavy, entonces empezaron a hacer unos números impresionantes. Empezaron a vender una cantidad de boletas en los conciertos, empezaron a hacer las bandas que los papás prohibían, y al ser prohibidas generaban un ruido gigante dentro de las audiencias jóvenes. Y eso pues les dio lo que Ozzy nunca tuvo, plata. Y al tener plata empezó a llenarse de carros, de casas, de lujos, pero tenía todos los vacíos en el corazón. Y a partir de ahí aparece Sharon, quien siempre había sido su amiga, y su papá era manager también.
De hecho, el papá era el manager de Black Sabbath. Lo que pasa es que incluso ella pelea con el papá. Ella quería tener sus propios proyectos a nivel administrativo, Camilo, y todos los oyentes, y vio ahí una buena oportunidad. Le pareció que como frontman, falta ver si hay algún coqueteo por ahí de vez en cuando, pero
seguro
lo cierto
sí.
Es que al principio ella dijo, no, esta es la oportunidad para crear también mi propio desarrollo, y ella creyó en él realmente, y es la que lo convence y lo saca. Es una historia muy romántica, ahora que lo comentaba Camilo, sí es cierto, porque en medio de ser el príncipe de las tinieblas, pues había algo de sensibilidad y digamos de ese dolor, yo creo que tenía también acumulado, que buscaba con anhelo algo y encontró el amor, habría que decirlo.
Y de humanidad, Mora, porque es que un tipo como Ozzy, dedicado a beber, a consumir lo que se le pasaba por el frente y a...
Es que fue duro.
Le gustaban las prostitutas.
Sí, claro.
Sharon veía eso de muy cerquita.
No, y ella decía, este señor tiene un gran talento, pero se va a morir, de verdad, se va a sumergir en el alcohol y las drogas. Y ella, con un trabajo muy especial, pues comienza a hacerle ver que existen otras opciones y otras posibilidades, y una de esas es encontrando una banda que fuera lo suficientemente potente para traducir su existir. Y ahí es donde aparece otra figura casi tan especial en su corazón como lo sería su futura esposa Sharon Osbourne, y es el señor Randy Rhoads,
que era
profesor, además, un gran guitarrista, profesor de guitarra para niños.
Exacto.
O sea, una persona con una paciencia ya de por sí increíble para tratar con este caso, con Ozzy Osbourne, alrededor de una visión que los llevaría, él dice, la a mí me rescató la música, me rescató Sharon y me rescató Randy, era su mejor amigo. Y curiosamente, eso es historias, estas figuras de rock and roll tienen a veces los contrastes de oscuridad y luz, ¿no? Porque encuentra a su mejor amigo, se recupera y luego lo ve morir.
Correcto.
Entonces vuelve y cae nuevamente en una depresión increíble.
Es importante también, él lo resaltó, que justo en esa época se acercó mucho a Aston Villa, y el fútbol también fue una gran alegría en medio de la tristeza, y ese Aston Villa es el que 3 años después gana la Champions League, la única Champions que ha ganado en su historia, y digamos que también representó un gran momento para Ozzy, que también encontraba en Villa Park y digamos en esa comunidad que crecía, pues un montón de lo que luego fue su gente, ¿no? Luego fueron sus seguidores. Randy Rhoads había tenido cierto éxito también, ¿no? Había hecho parte de Quiet Riot, había tenido unos, digamos, era una personalidad destacada, pero él, digamos que cuando llega bajo la idea de crear una nueva banda, ¿no? A Ozzy Osbourne, ¿no? Y dicen que Ozzy decide quedárselo y se vuelve su más leal porque era el más barato de todos los que estaban tocando en Blizzard of Oz.
Como las historias del mundo de la música, así llegó...
Que luego es un final muy triste el de Randy Rhoads también.
Así llegó Butch Vig a ser el productor del Nevermind de Nirvana, por ejemplo.
Era el más barato. ¿También?
Claro, era el más barato.
No sabía.
Sí, sí, sí. ¿A quién le ponemos a Nirvana? No hay presupuesto, y llegó Butch Vig a ser parte como del proyecto y se convierte en uno de los grandes del momento. ¿Qué más tenemos en los titulares y medios del mundo, Mari?
Back to the Beginning es el concierto benéfico más grande de todos los tiempos. El pasado 5 de julio, pues en Birmingham se llevó a cabo este concierto que tuvo como invitados a Metallica, a los Gunners, a Slayer, a Tool, Alice in Chains, Anthrax, Pantera, Gojira, Elton John, Billy Corgan, estuvo por ahí también Steven Tyler, Tom Morello, Travis Baker, entre otros grandes. Y ¿qué es lo importante de este concierto? ¿Cuánto dinero recaudó? $190 millones para causas benéficas. Una cifra importante porque supera los $127 millones del Live Aid, que se celebró en el 85 y que en su momento equivaldría más o menos a unos 200 millones, pues ajustados un poquito como a la inflación, a este tema. Pero con una sola noche, pues además, y una sola sede. ¿A dónde fue este dinero del Back to the Beginning? Al Cure Parkinson's, que es una, pues, una investigación médica en honor a la lucha de Ozzy. Y también tenemos que, pues, se fue también al Birmingham Children's Hospital, al Acorn Children's Hospice y a varias fundaciones locales británicas y programas de educación musical. ¿Por qué fue tan especial eso? Pues porque fue el último concierto en vida de Ozzy, reunió a las leyendas vivas del metal para un homenaje colectivo sin precedentes, se transmitió en vivo, donde pues por supuesto estuvimos ahí presentes en 41 países, fue visto por más de 190 millones de personas en streaming, en televisión, en redes, y no fue solo un show, fue un ritual de despedida pues global.
Ahí teníamos algo de Iron Maiden. Decíamos hace un rato, sin Sabbath no hubiera existido Iron Maiden, ni muchos de los sonidos que se han visto inspirados a lo largo de los últimos casi 50 años de influencia a través de las guitarras. Y para hablar un poco de esas influencias, uno de los grandes conocedores, además un personaje que logró hablar con Ozzy, que ha estado siempre muy conectado con el mundo del rock, que de hecho pasó por esta marca hace unos años. Él es uno de los periodistas que más admiramos en esta mesa de trabajo, lo queremos, lo respetamos, le mandamos un abrazo enorme y le damos la bienvenida. Andrés López, ¿cómo vas? Bienvenido a Radiónica nuevamente.
No, qué tristeza tan berrionda, chicos. Qué cosa tan brava. Se murió Ozzy Osbourne.
Lo sabemos, lo sentimos en el corazón y por eso llevamos poquito tiempo, 50 minutos, tratando de descifrar todo lo que este tipo alcanzó a armar en 50 años. ¿Dónde te coge la noticia, Andrés?
Estaba montando en bicicleta, denme un segundo, ¿me puedo meter acá? Gracias. Estaba montando en bicicleta, llegando a la compañía prestigiosa radial en la que trabajo ahora. ¿Sí? Y cuando llegué tenía el celular reventado, porque la gente que me conoce y me quiere sabe que Ozzy para mí es muy importante. Y pues como que estoy, obviamente uno como que lo espera, pero es como si se hubiera muerto un tío de uno, no sé si les pasa.
Total, sí, total, total, es esa muerte cercana que lo ha acompañado a uno con tantas canciones que se vuelven parte de la vida y canciones de Ozzy que han estado en momentos específicos que lo van llevando uno como de la mano, que en el momento en el que no está uno dice, ¿cómo así? Si el que no se podía morir se está muriendo, quiere decir que en este momento los superhéroes también caen. Y creo que ese es un literal poco la nostalgia que uno está sintiendo en el corazón, la razón por la cual a uno se le arruga un poco el mango.
Literal, es como si un superhéroe cayera. Yo aprovecho y me emociona también mucho tener a López aquí con nosotros. Yo trabajé con López como cuando era productor de una emisora, y el saludo de López cuando entraba a hacer aire, a presentar canciones, era el saludo que le dio Ozzy, ¡ay, López! Y pues está bueno que nos cuente esa historia porque es muy divertida, López Telar, querido.
Samuel, mucho gusto, hermano, qué bueno volverte a oír. Yo trabajaba en esa época en Radioactiva y recuerdo que Ozzy estaba haciendo la gira que lo trajo a Colombia. Héctor está ahí, ¿cierto?
Sí, muy buenas, buenas.
¡Mora! ¡Qué alegría oírte, hermano!
Lo mismo digo.
Acuérdese, Mora, ¿qué año fue eso más o menos? Cuando vino Ozzy a Colombia, que tocó antes como en Argentina, Ecuador, bueno, por esos años. ¿Se acuerda usted más o menos cuándo fue?
Sí, ese concierto, que fue la primera vez, eso se llevó a cabo en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, lo recordamos también, sí, muchos de los fanáticos, debió ser 2013.
No, sí, uy, es que bueno, en fin, no sé exactamente la fecha, pero previo al concierto en Colombia, fuimos con un par de oyentes que habían ganado el derecho de ir a ver a Ozzy Osbourne en Lima, en Perú.
Okay.
Y entonces hicieron una rueda de prensa en donde estaba pues Ozzy, su gente y tal, y le iban diciendo a uno, pregunta a Camilo Guzmán de Radiónica Colombia, se prepara Héctor Mora de Radiónica Colombia, por decir algo. Entonces preguntaba el siguiente, entonces siempre lo alistaban a uno como periodista, Y el man simplemente respondía lo que podía, porque además en ese momento, ustedes saben, él vivió muchísimos años medicado, comunicarse con él no era tan fácil. Y entonces él hablaba como hablaba mi papá antes de morir. Era como... Bueno, y entonces dijeron, recuerdo, pregunta no sé quién, era una chica de Brasil y se prepara Andrés López de Radioactiva Colombia. Así fue, preguntó ella. Y cuando dijeron, pregunta Andrés López de Colombia y se prepara tal, yo me paro en el micrófono y digo, hi, Ozzy. Y el man me mira y me dice... Hello, López, es lo primero que me dice. Cuando el man me mira y dice mi nombre, era como, yo me bloqueé absolutamente y creo que le pregunté por Shakira o alguna vaina de esas. O sea, yo me bloqueé absolutamente porque era Ozzy Osbourne al frente mío mirándome y diciendo mi nombre. Él no dijo el nombre de ninguno antes, no sé si después, pero uno está muy pendiente de qué preguntan los demás periodistas para uno no preguntar la misma bobada. O para uno saber por dónde quiere irse el artista. Y pues bueno, Samuel, que me preguntaste por esa anécdota, fue más o menos así que ocurrió en Lima, en Perú, pasó eso. Y otra vez, yo con mi hermano mayor y yo, Juan Carlos y yo, tuvimos la linda costumbre de irnos a perseguir el Ozzfest durante muchos años seguidos. Y lo vi las veces que usted quiera, y en alguna de esas cosas de producción, de prensa, también tuve la posibilidad de verlo ahí a lo lejitos, como con su séquito, con Sharon, con su gente, como, no me acuerdo bien la época, pero tuve la chance de verlo muchas veces.
Muy, muy chévere todo esto, López, y me parece muy bacano recordarlo porque, digamos que es una persona que también ha atravesado nuestras vidas, más a los que nos hemos tenido que dedicar a la radio rock, que hemos tenido esa suerte. Y ese legado hoy en día, López, ¿usted cómo cree que se puede hacer eterno, que puede permanecer en una época en donde el rock se pone a veces tan lejano de las generaciones más jóvenes?
No, el rock no está lejano de las generaciones. El rock, lo hemos hablado Héctor Mora y yo en otros escenarios, el rock es un león que está ahí y que en cualquier momento vuelve a salir. Y en esencia, vean lo que vean, miren lo que miren ustedes en vivo, todo concierto es de rock, absolutamente todo concierto. Las pintas de los populares ahora son las pintas que se ponían los Sex Pistols hace 45 años. El concierto de Ozzy de despedida hace poquito fue visto por más de 6 millones de personas casi que al tiempo en el mundo entero. Entonces sí siento que a pesar de que no esté en sus 15 minuticos, sí es un león dormido que siempre, siempre va a estar por ahí. Y que siempre de una u otra manera, como que cuando pasan cosas como estas y cuando hay despedidas tan lindas como el Back to the Beginning de hace algunas semanas, pues nos damos cuenta que no está tan muerto como nosotros mismos creemos que está. Y el legado, pues ustedes lo conocen muy bien y los oyentes de Radiónica también. Maravilloso haber podido contar con Ozzy en nuestras vidas.
López, usted que está tan cercano a todo este desarrollo y además le gusta de lo que fue la carrera de Ozzy, ¿usted se siente más cerquita o más cobijado por Black Sabbath o por Ozzy Osbourne en solitario?
Es que ambos son, generacionalmente a mí me tocó mucho más Ozzy Osbourne, obviamente por la edad que tengo, pero Black Sabbath fue la banda que a mí me enseñó todo y que de una u otra forma, yo tengo una historia familiar ahí medio exótica, como todos los colombianos, que me permitió conocer a mis hermanos. Entonces yo conocí a mi familia cuando yo estaba ya muy grande, mi familia paterna, y como que el punto de inflexión entre Pilar, Juan Carlos y Jaime Andrés, que soy yo, fue la música de Black Sabbath.
Wow.
Entonces fue una cosa muy, muy linda porque a los tres nos gustaba The Wizard, a los tres nos gustaba Technical Ecstasy, a los tres nos gustaba Never Say Die. Teníamos nuestras diferencias con Born Again porque nos gustaba el cantante, pero no Sabbath, sino sí. O sea, entonces nuestras disertaciones de conocernos como hermanos fueron con Black Sabbath. Y para mí Black Sabbath, después la pared.
Claro. Qué belleza, López. Yo no conocía esa historia. Y mire cómo la música siempre, al igual como le pasó a Ozzy cuando estaba pequeñito, aparece para salvar, para unir, para descubrir, para una cantidad de cosas importantes. Yo le quiero agradecer el tiempo que nos estuvo acompañando. Para nosotros, usted, así como usted creció con Ozzy, no es por sacarle la cédula ni decirle vetusto, pero yo crecí también con usted oyéndolo y es uno de esos referentes importantes, López, que hay en el mundo del periodismo musical. Le quiero mandar un abrazo grande hoy de solidaridad con el tema del duelo que vamos a empezar a sentir a quienes estamos muy cercanos al rock con la muerte de Ozzy, pero también un abrazo grande en la comunidad de poder recordar sus canciones con mucha alegría. ¿Alguna canción que quiera que le regalemos desde acá?
Uy, No, uy, me para quemarropa y además mi hermano me está escribiendo y me está contando un cuentazo.
A ver.
Lo comparto con ustedes, pero a ver. Juan Carlos me está diciendo que no está confirmado, pero Ozzy bien lo dijo en el concierto de despedida. Yo llevo 6 años en una cama sufriendo mucho y estar aquí es muy difícil para mí. Al parecer Ozzy estaba buscando un tratamiento o una eutanasia en Inglaterra, no se la aceptaron, y al parecer él se fue a buscar la eutanasia en otro país. Yo no tengo confirmado Ozzy dónde fue que murió, pero dicen, no lo tengo, ustedes sí lo tienen confirmado, ¿saben en qué país murió?
En la búsqueda.
Todavía entiendo, no hay boletín oficial, sí, de esos detalles.
No hay boletín oficial, pero Juan Carlos dice que se rumora dentro del mundo noticioso metalero que murió en Suiza. Y si murió en Suiza, entonces fue que le hicieron la eutanasia en Suiza. Eso me está diciendo mi hermano, esto sin firmar de alguien que mantiene muy bien dateado. Por eso me atrevo a contarles a ustedes esto.
Datazo, y además que, exacto, esperemos a ver qué se confirma, pero digamos que en primera línea tiene mucho sentido, ¿no?
Sí. Podría ser por esa. Usted me preguntaba por una canción.
Sí.
Es una que no fue muy comercial y que no precisamente es de uno de sus mejores álbumes, pero que para mí sí es muy importante. Y es una canción que se llama The Ghost Behind My Eyes, que está en el Osmosis, que también tiene una historia muy, muy especial.
Pues López, le vamos a poner esa canción porque tenemos un agradecimiento con usted grande por acompañarnos en este espacio, por estar siempre, siempre disponible para nosotros. Y por su cercanía, Ozzy, y por darnos sus palabras y por compartirnos un poquito de la intimidad.
Muchísimas gracias, Cami. Gracias, Amo. Omora, amor eterno e inolvidable. Usted sabe que lo quiero mucho.
Igual, lo mismo. Un abrazo gigante. Y bueno, a pasar este guayabo, yo creo que todos escuchando y disfrutando buenas músicas, buenas canciones, buenas historias de Ozzy. Andrés, un saludo y un abrazo gigante a toda la familia.
Hay que tomarse algo para que nos dé guayabo. ¡Chao!
¡Epa! ¡Chao!
Me over the soul. You look so precious. 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 You look so precious.
En Radiónica
recordamos a Ozzy Osbourne.
Esta noche, a partir de las 8 p.m. en Rock and Roll Radio, Andrés Durán presenta
un especial del Príncipe de las Tinieblas para recordar sus mejores canciones. Radiónica, la casa de los artistas.
Radiónica.
Radiónica.
A person living in my head. She comes to visit every night in bed. I fight the demon, but it just won't fall. The voices in my dungeon starting to call.
Yeah.
Radiónica. Recordamos a Ozzy Osbourne. Esta noche, a partir de las 8 p.m. en Rock and Roll Radio, Andrés Durán presenta un especial del Príncipe de las Tinieblas para recordar sus mejores canciones. Radiónica, la casa de los artistas.
Radiónica.
Radiónica.
Qué guayabo, ¿no?
No.
Difícil. Son las 3 de la tarde, 7 minutos. Hoy es martes 22 de julio, enmarcado para la historia del mundo de las guitarras, del mundo del metal. Muere Ozzy Osbourne y hoy hemos estado haciendo un recorrido por los diferentes aspectos alrededor de todo el planeta con diferentes voces que nos han llevado a recordar lo mejor y lo no tan chévere de una de las figuras más icónicas de el mundo del metal. Vamos a hacer un repaso por su música, Samu.
Vea, Camico, tomamos en cuenta sus canciones en algunos de los listados más importantes del mundo del metal y de la música en general, y también cifras de ventas. Todos estos datos los tratamos de meter en una licuadora y le pedimos a la ayuda de internet para descubrir cuáles serían las 5 estadísticas más importantes de Ozzy Osbourne, las 5 canciones.
Va.
Pero no estoy de acuerdo, pero bueno, luego usted me dice cuál le queda por fuera. La número 5 sería War Pigs.
Okay.
Canción de Black Sabbath con más de 235 millones de streams y ventas de más de 5.3 millones.
¿Sí?
Un clásico antiguerra que, bueno, también representaba mucho esa época y esa lucha que también incluye, por ejemplo, a Roger Waters y otros artistas.
Completamente. De hecho, de Pink Floyd, su cerdo volador, ¿no?
Sí, claro. Pues, digamos, él también es un hijo de la guerra, ¿no?
Exacto.
Bueno, esa es otra historia que ojalá contemos en un panorama menos triste que este. Luego, el número 4, Iron Man, de Black Sabbath, que pues es uno de los riffs icónicos del rock and roll, una canción con más de 387 millones de streams y ventas equivalentes a 8 millones, además de muchos premios. Uh-huh. En el puesto 3, Take What You Want, una canción que, digamos, incluía una colaboración bien interesante con Travis Scott y que logró 709 millones de streams, una colaboración moderna que también mostró esa parte, esa etapa final de Ozzy muy cercano a la cultura popular, ¿no? El puesto número 2 sería para Paranoid, la que para muchos es la canción histórica, es uno de los himnos del heavy metal.
Me parece curioso que esté de 2, para mí es la número 1.
No he visto la 1, te la vamos a descubrir juntos, a con ver, 760 millones de streams y muchos reconocimientos. Y la número 1, por supuesto, me la imaginé, Crazy Train, la que estamos escuchando, más de 799 millones de streams y la canción más reproducida de su carrera como solista. Además, fue ese himno de batalla de el proyecto solista de Ozzy Osbourne, en el que además él cuenta que Randy Rhoads empezó a tocar el riff y a él le sonaba como un tren, pero como un tren, no el tren en donde viajan las personas, sino como el tren que hacía movilizar las máquinas en la fábrica donde trabajaba su papá. Y eso fue lo que dijo, como bueno, aquí está el tren, yo traigo la locura, esto es el tren de la locura. Crazy Train, un temón espectacular de Blizzard of Oz.
Tres de la tarde, 10 minutos. ¿Qué dice la gente, Mari?
Le cuento rápidamente. Imagínese, Camilo, Héctor, Samuel, cuando iniciamos este especial hace una hora aproximadamente, era tendencia Ozzy Osbourne, Black Sabbath en X. Tenía aproximadamente 100.000 publicaciones. Ya cuenta con más de 900.000 publicaciones. Esto quiere decir que todo el mundo en este instante está publicando, está trinando, está haciendo algún tipo de opinión, de pensamiento a través de los distintos medios. Por ejemplo, tenemos que Pitchfork resaltó su carrera desde Black Sabbath hasta su éxito como solista, incluyendo la mención de su reality show, que a propósito de esto, yo conocí a Ozzy Osbourne gracias a The Osbournes, por allá en MTV. Más adelante les puedo contar datos puntuales sobre el legado de ese reality show, entre otras menciones que están haciendo en redes sociales.
Mora, le tengo una sorpresa. Carlos Oñoro está al aire.
¡Hombre! Pues damos la bienvenida en este momento radiónica a un gran periodista musical, también persona de la industria, un crítico, un analista, un fanático y un rockero, sin lugar a dudas. Carlos, muy buenas tardes, bienvenido a Radiónica. Y bueno, lamentablemente con esta noticia que creo que nos tiene a todos un poco acongojados, ¿cómo van las cosas?
Uy, sí, hola Héctor. Bueno, muchas gracias por el espacio, amigos en toda Colombia. Hombre, claro, Ozzy Osbourne, ¿qué decir de Ozzy? Bueno, yo en lo personal, lo conocí tal vez en Tribute, en ese álbum dedicado a la vida de Randy Rhoads, y ahí está en concierto él cantando lo de su primer y segundo disco. En particular, a mí me pegó durísimo una canción que se llama Mr. Crowley, que de hecho yo cuando tuve una banda, le puse Mr. Crowley a mi banda.
Claro, la recordaba, claro.
Y no, pues increíble, la verdad que a través de, pues hasta el 96, fue el rey, ¿no? Y su imagen, todo. La verdad que, dígame.
¿Cuántas veces tuvo la oportunidad de ver a Ozzy Osbourne, Carlos?
Bueno, yo lo vi al solitario cuando vino y lo vi con Black Sabbath. Ozzy, en mi opinión, tenía que retirarse en el 92, pero bueno, él siguió, ¿sabes? Y todos vimos cómo él poquito a poquito se iba deteriorando en vivo, por lo menos en vivo, ¿no? Pero pues un grande. La verdad que su música, yo siempre he sido una persona que no escucha mucho las letras, pero la música que tienen las canciones de Ozzy es muy profunda, pero muy melódica, y es por eso que tiene sencillos, pero su música es de un gran nivel. Siempre se rodeó de mucha gente, y la verdad, él se reía de sí mismo, ¿no? No sé si ustedes lo notaron eso mismo, y eso hacía que él fuera más familiar, no sé, una superestrella muy cercana.
Colombia tuvo la oportunidad de disfrutar un poco de la música de Ozzy también como solista y como Black Sabbath. Usted personalmente, sí. Carlos, que conoce la historia, que tuvo la oportunidad de verlo también y de seguir esta música pues con el paso de los años y de un análisis tan profundo como el que hace también en sus podcasts y demás. ¿Le gusta más el legado con Black Sabbath o le gusta más el legado como solista de Ozzy?
A ver, Ozzy Osbourne era el cantante de Black Sabbath. Su ángel era todo, su voz era todo, pero detrás de bambalinas la música era de Tony y las letras eran de Geezer. O sea, Ozzy era, es más, Tony Iommi al parecer quería estar en el centro del escenario, sí. Y Ozzy estaba a su izquierda. Entonces, y cuando lo sacan, todos son drogadictos, todos son alcohólicos, pero el problema es Ozzy. Sí, sí. O sea, sí, entonces, tal vez esta es una historia que nos contaron. Tenemos que saber que el papá de Sharon, Don Arden, es el dueño de la disquera, el dueño del publishing, el dueño de los dos nombres, es el que le decían el Al Capone del rock a Don Arden, ¿no?
Sí.
Entonces, tal vez en un momento de la historia lo que decidieron hacer es, bueno, vamos a hacer dos negocios, vamos a coger a Ozzy al solitario, vamos a coger, ¿me entiendes? O sea, uno no sabe. No, lo que quiero decir es que cuando ya a Ozzy le arman una infraestructura, a Ozzy le entregan a Bob Daisley, que es un tipo que venía trabajando en la disquera de los Arden, que había trabajado con Rainbow, un gran letrista, un gran bajista, Lee Kersley, que viene de Uriah Heep, no solamente baterista, sino también un gran compositor, y bueno, y él se encuentra a Randy en Estados Unidos y se lo trae, y lo que hacen ahí en esos dos discos es histórico, es más grande que Black Sabbath en ese punto de la historia. ¿Sí? Sí, es verdad, Ozzy es la gran voz de Black Sabbath, es inseparable, pero la sola historia, esa connotación de que él en Black Sabbath estaba siempre como un poco relegado,
sí.
me hace pensar más en Ozzy al solitario, ya liderando lo suyo. Es una historia que la verdad a mí me parece linda. Hombre, que si estoy de acuerdo que él haya tomado el poder de Black Sabbath después, tal vez es excesivo, pero por el simple hecho de haberse redimido, como Ozzy me parece más chévere, mucho más chévere.
Pues sí. En ese sentido, pues sí fue totalmente exitoso, Carlos, porque lo que nos comentas, Camilo, Mariana, Samuel y oyentes Radiónica, igual entre las dos marcas hablamos de más de 140 millones de copias vendidas. Correcto. Entonces, como negocio, creo que sí tiene razón, Carlos, también que le fue muy bien al negocio diversificando operaciones.
Claro, por favor, imagínate, hubo un momento en la historia, entre el 80 y el 82, donde Ozzy sacó sus dos álbums, cada uno vendieron 4 millones de copias, sacó un concierto con canciones de Black Sabbath, y por el otro lado tenías a Black Sabbath sacando Heaven and Hell, que es su disco más vendido, sí, después del Paranoid, después el Mob Rules, después el Live Evil. O sea, en 4 años hay 6 discos, sí, producidos, sí, de la misma, y todo venga para papá.
No, pues fabuloso, muy buen análisis. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos también el día de hoy, y pues bueno, por compartir también estas apreciaciones, que sabemos que muchísimos rockeros están en este momento buscando fuentes, claro, de información, escuchando también, obviamente todo el mundo muy 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 dolido y disfrutando de sus discos, pero sobre todo querían saber, y creo que sus análisis han sido de verdad muy bien recibidos. Muchas gracias por acompañarnos en la radio pública.
Gracias a ustedes, amigos, y disfrutemos de la música de Ozzy, que es la que nos llega al corazón.
Tarde de 18 minutos, martes 22 de julio. Somos insistentes porque hoy queda marcado como el día en el que falleció Ozzy Osbourne. Y su historia la hemos recapitulado aquí en Radiónica Te Acompaña. Mari, reacciones.
Tenemos a Rod Stewart, que publica: adiós Ozzy, duerme bien amigo mío, te veré allá arriba más tarde que pronto. También tenemos a Ali Campbell de UB40, que nos dice: el príncipe de las tinieblas, una verdadera leyenda, el indiscutido rey del heavy metal. No solo moldeaste una cultura, la definiste. También tenemos a Ronnie Wood de Rolling Stones, que nos dice: estoy muy triste al saber de la muerte de Ozzy Osbourne. Qué concierto de despedida tan hermoso tuvo con Back to the Beginning. También tenemos acá a Metallica, que les contaba pues que compartió una imagen con Ozzy de su gira en el 86. Estaba acompañada de un emoji de un corazón roto, y pues obviamente quería decir como: hey, lo extrañaremos profundamente. También, ya como les mencionaba, tenemos a muchos artistas de no solamente la escena rockera, sino también de múltiples gremios haciendo sus opiniones sobre esta triste noticia. También tenemos al New York Times, tenemos a The Guardian, tenemos...
¿Cómo titula el New York?
Describe a Ozzy como un pionero del hard rock y el heavy metal, reconociendo pues su última actuación en Birmingham como cierre simbólico a 6 décadas de carrera. Recordó también las extravagancias y toda la trayectoria con más de 75 millones de discos vendidos, que pues obviamente ya lo mencionábamos aquí en este especial.
Aló, queremos darle la bienvenida a esta hora a Carlos Alberto Marchena. Carlos, lo saluda Camilo Guzmán. Para mí es un placer darle la bienvenida a este lugar, sobre todo por lo que nuestra historia radial significa. Es increíble cómo por diferentes marcas hemos tenido nuestras diferencias, pero cómo Ozzy hoy nos une en un abrazo de música. Y es lo que quiero que quede sobre esta conversación antes de saludarlo: un abrazo de música. Así quería recibirlo, Marche. ¿Cómo va todo?
Bien, Cami. Le regalo el Carlos porque soy Alberto. Pero como sí, todo el mundo me conoce como Marchena, nadie se acuerda realmente cuáles son mis nombres, pero no hay lío. Cami, qué bueno encontrarnos hoy y volver a saludarte después de mucho tiempo. Y pues es un día triste para el rock and roll, ¿no?
Así es, estamos bien enguayabados. Realmente oírnos con alegría es difícil, porque como que va uno destapando cada una de las canciones de Ozzy, lo va llevando a uno a un punto muy especial de la vida de cada uno de nosotros. Tuvimos la oportunidad de hablar con López hace un rato, ahorita tenemos la oportunidad de hablar con usted, y justamente queríamos preguntarle eso: la música de Ozzy, la música de Sabbath, ¿a dónde lo lleva, Marche?
Son muchas cosas, ¿sabes? Porque si te pones a pensar, Ozzy fue un tipo demasiado influyente en la historia del rock. Mira, fue influyente como miembro de Black Sabbath, que es considerado como los padres del heavy metal. Después, cuando lo botan de Sabbath, se reinventa en una carrera en solitario que, si te pones a pensar, termina teniendo más éxitos reconocidos para el público en general que los mismos éxitos de Sabbath. O sea, tuvo una carrera brillante y sonando totalmente diferente a como sonaba en Sabbath. Una carrera brillante y, sobre todo, muy larga. Todavía ha publicado discos hasta hace muy poco, y sé que hay unos que ya están terminados de publicar. Fue influyente también en el entretenimiento con la serie de Osbourne, que prácticamente creó un formato nuevo en los reality shows hace ya más de 20 años. Y creo que un personaje así, bueno, fue influyente en los festivales de música, creó el Ozzfest, que es uno de los festivales más recordados del rock y del metal en la historia. Y si ustedes recuerdan, se lo inventó Sharon después que a Ozzy no lo quisieron invitar a Lollapalooza, y dijo: ah, no van a invitar a Ozzy, me voy a crear mi propio festival. Y se creó un festival brutal que hasta terminó acabando al Lollapalooza. Entonces, es un tipo que su nombre era demasiado importante en la historia del rock y de múltiples generaciones. O sea, una persona que tenga hoy en día 70 años creció oyendo a Ozzy, y alguien que tenga 20 y pico de años también. O sea, de esos personajes hay muy poquitos en la música y en el rock, ¿no cree?
Completamente de acuerdo. Ver un artista en esta época en la que todo es tan rápido, que es tan efímero, ver cómo tenía el poder de poder cambiar ese tipo de cosas, de a las maquinarias poder destruirlas de alguna manera, no por lo que, digamos, con la mala intención, sino por la penetración que tenía dentro de las audiencias y la capacidad que tenía de mover gente que hoy por hoy es difícil de ver. Lo ve uno con artistas muy puntuales, tipo un Justin Bieber, una Taylor Swift, una Billie Eilish, que mueve gente alrededor del mundo, pero en esa época que no contaban con ninguna de las herramientas que hoy en día tienen para darse a conocer, más allá de la música y de sus personalidades puestas en los medios de comunicación, es absolutamente legendario. Marche, hasta ahora me acompaña Samu Escobar también, quien lo quiere saludar.
Marche,
Sammy, un abrazo.
En mi caso, sí, Marche es uno. Este día de hoy me lo llevaré en mi corazón siempre. Marche es uno de mis papás en la radio, una de esas primeras personas que confió en mí. Entonces, qué alegría saludarte, Marche. Y yo aprovecho esta comunicación porque, digamos que muchos de los que hoy estamos conectados tenemos el internet, estamos muy pendientes de las redes sociales, pero crecimos en una época en donde eso no existía y la radio era ese contacto con el mundo. Marchena era un directivo de radio que, además de tener, digamos, su alma rockera, también tenía muy presente lo que era la cultura pop, lo que era traer esos contenidos a Colombia, y para muchos, digamos que el trabajo de Marchena fue el que nos permitía llegar al rock. Y a mí me parece muy bonita esta oportunidad, Marche, para que tú puedas contarnos esa historia y desde tu lado cómo era traer la música de Ozzy, traer ese tipo de artistas, y luego presentárselos a una cultura colombiana que sin la radio no habría tenido esa posibilidad de hacer parte de esto que hoy nos reúne.
Sí, fíjate que era un tema muy, muy particular, porque cuando empezamos en finales de los años 90 a crear un formato de una emisora de rock, digamos que Colombia, o específicamente Bogotá, no tenía una emisora, nunca había tenido una emisora de rock como tal. Y digamos que había una historia del rock a partir básicamente del rock de los años 70, perdón, del rock de los años 80, sobre todo cuando ya existía la radio de FM, pero en Colombia no había historia de la radio clásica de los 70. O sea, los artistas clásicos de los 70, bandas como Led Zeppelin, Black Sabbath, nunca realmente llegaron a sonar en la radio en Colombia. Nadie creció oyendo a Zeppelin o a Black Sabbath como si pudo ocurrir en Sudamérica, en Argentina, o puede ocurrir en Brasil, o puede ocurrir en Chile o en Estados Unidos. Pues en Colombia no, nunca pasó eso. Siempre cuando creamos esta radio rock, parte de la historia fue: oiganme, no podemos desconocer el pasado y hay que mostrarle a las generaciones nuevas o más recientes lo que, de dónde viene el rock. Entonces incorporamos a sonidos nuevos del momento, ¿cierto? Sonidos clásicos que de alguna manera creaban un círculo o hacían un 360 para que la gente entendiera realmente la historia del rock. Entonces digamos que eso fue muy satisfactorio, poder llevar grupos gigantes que ni siquiera nunca habían podido llevar, habían llegado a la radio, tipo Sabbath, tipo Led Zeppelin, tipo Deep Purple. Y había que hacerlo para que la gente pudiera entender realmente la magnitud de lo grande que era el rock, ¿no?
Marche, impresionante también, porque a día de hoy uno mira hacia atrás y se da cuenta que sin eso, pues muchos de los que estamos hoy acá no seríamos nada de lo que somos. Yo quiero que usted le cuente a la audiencia en su vida particular qué no sería lo que es sin Ozzy Osbourne.
Digamos que a Ozzy lo vi tres veces en mi vida, dos con Black Sabbath, una fue en un Ozfest, otra vez un Ozfest de él en solitario, y después lo vi en el show de Bogotá cuando tocaron con Megadeth. Recuerdan que Megadeth abrió el show y cerró Black Sabbath el show. Chistosamente, hay una cosa que de pronto la gente más joven no se acuerda, y era que Colombia no llenaba conciertos. No sé si ustedes estuvieron en el concierto de Black Sabbath y Megadeth en el Campín en Bogotá, y no hizo sold out, no llenó, increíble. O sea, uno no se le ocurre que eso pudiera pasar. Pero así era finalmente la historia. Yo creo que uno lleva siempre a Ozzy en el corazón, uno lleva la música de Sabbath en el corazón, lleva los recuerdos de haber visto el reality show. Creo que es un artista que va a ser, hace parte de múltiples generaciones, y sobre todo, usted habló de su familia, une mucho una familia alrededor de del rock, y eso realmente es bonito y poco ocurre con pocos artistas.
March, esta siempre será su casa. Queremos mandarle desde acá un abrazo y agradecerle por su tiempo, por su conocimiento, por compartirlo con nosotros, con nuestra audiencia, y qué rico que la música siempre nos lleve a darnos la mano, amigo.
Muy bien, gracias Cami por la llamada. Sammy, un abrazo muy grande, sabes el enorme cariño que siento por vos, y Radiónica siempre manteniendo muy alto el sonido del rock and roll, que es importante. Abrazos para todos.
Últimas reacciones de la gente, Mari.
Reacciones de la gente.
Mientras le recordamos a toda nuestra audiencia que a partir de hoy a las 8 de la noche en Rock and Roll Radio, Andrés Durán va a estar hablando de la vida de Ozzy Osbourne, las 4 horas, para que no se lo vayan a perder todos los fanáticos del heavy metal y toda la estructura que desde finales de los 60 pues nos fue atrapando y fue creando una audiencia alrededor de todo el mundo. Hoy, homenajeando el martes 22 de julio, día en el que fallece Ozzy Osbourne.
Tenemos a Gene Simmons, de qué triste informar que Ozzy ha fallecido, fue un gigante, admirado y amado por millones. También tenemos a Jason Momoa, que lo recordamos ahí haciendo pogo en Back to the Beginning.
Mientras sonaba Walk de Pantera.
Sí. Te quiero, Ozzy Osbourne, todo mi aloha, descansa en paz. También está por ahí Billy Joe Armstrong de Green Day, que está diciendo sin palabras, te queremos, Ozzy. Bueno, Pearl Jam, triste escuchar que Ozzy murió hoy, fue la voz de Ozzy la que me llevó a un universo oscuro. Bueno, tenemos también reacciones de Sean Lennon Ono, también por ahí está Adam Sandler, tenemos grandes artistas, actores incluso, que se han unido entonces a este homenaje recordando su influencia, humor y compasión.
Héctor Mora, lo pueden escuchar en Radiónica Export hablando de los sonidos colombianos, y hoy regalándonos una horita y media más del tiempo, del conocimiento, de la experiencia, de la sabiduría, de la cercanía con Black Sabbath y Ozzy Osbourne. Gracias, Mora.
No, más que contento de poder acompañarlos, muy triste obviamente por el mundo del rock, pero bueno, obviamente también tendremos eco de la noticia en Radiónica Rocks el sábado, Camilo, porque estamos seguros que esto apenas se va desarrollando poco a poco, así que muy contento de poder acompañarlos el día de hoy, y bueno, sencillamente enviando buena energía a todos los fanáticos de Ozzy.
Toda la información la consiguen en www.radionica.rocks. Esta es noticia en desarrollo. Poquito a poquito van a ir encontrando más artículos a través de @radionica.fm. Fuerte abrazo a nuestro equipo de periodistas, Cristian Forigua, Alan Beltrán, quienes estuvieron encargados de toda la producción en caliente de lo que fue dar la noticia del fallecimiento de Ozzy Osbourne. A los dos, infinitas gracias por su trabajo. Mariana Vélez, gracias.
Nos vemos más tardecito en Radiónica al Aire con datos sobre The Osbournes, ese reality show que me acercó a este grande.
Le iba a pedir una historia de cierre, pero más bien se la pregunto ahorita a las 5 de la tarde de cuando una. Estemos en televisión, ¿le parece?
Va para esa.
Gracias por todo el trabajo y por el rigor periodístico importante alrededor de un momento histórico como el que estamos viviendo en el mundo del rock.
Gracias a ustedes y larga vida a vos, siempre.
Samu, creo que usted es el más enguayabado, siento en la mirada. Usted que es un tipo chamullero,
no.
Bacán. Alegre, hoy lo estoy viendo con los ojitos embolatados.
Vea, Camillo, Yo cuando era muy joven, mis papás murieron. Todos lo saben, nunca lo oculto. No, me parece que es parte de mi historia. Y digamos que ver a figuras como Ozzy me enseñaron mucho en la vida. Yo siento que yo como Ozzy también desarrollé un personaje que me cuidaba y cuidaba a ese Samu tan vulnerable como lo hacía él. Digamos que estar hoy aquí en la radio, en este especial, escuchar a Héctor, escuchar a Oñoro, escuchar a Marchena, que fue la persona que firmó mi primer contrato en una emisora, escucharlo a usted, Cami, que es una referencia para nosotros hoy en día, y hacer parte de este homenaje es seguir debiéndole cosas a Ozzy Osbourne. Es seguir diciéndole gracias por hacerme rockero, por hacerme el Aston Villa. Gracias por tenerme aquí, por hoy poder recordarlo. Y pues, digamos que no es una sensación de tristeza, sino como de orgullo, de como que sientes que elegiste bien lo que tenías que hacer en la vida. Entonces, nada, Ozzy se quedará para siempre en mis playlists, se quedará para siempre en mi corazón, más de Aston Villa que nunca. Y la verdad, muchas gracias a todos los oyentes por hacer parte de la radio pública y por permitirnos hacer parte de esta historia que seguimos construyendo día a día.
Para ustedes, un abrazo grande por regalarnos sus oídos durante esta hora y media que estuvimos repasando un poco lo que ha hecho Ozzy Osbourne en los últimos 50 años. Si me pongo a hablar, se me ablanda el mango, y creo que la forma más honesta de poder cerrar este especial es regalándoles la música que él en algún momento nos entregó. Y revisando la historia de Ozzy, no podría quedarme con nada distinto a ese ángel que se le apareció a él en la vida. Un tipo que sus inseguridades, su tristeza, sus vacíos, su vulnerabilidad la escondió detrás de las drogas y del alcohol, y que después se vio reflejado en la música a partir de los escenarios. No solamente le pasó cuando se rompió Black Sabbath, sino le pasó cuando ya estaba él encaminando su carrera en solitario. Y por culpa de ese tipo de actitudes casi pierde su matrimonio por segunda vez, razón por la cual él, estando por fuera de casa, le prometió a quien él le decía a mamá que iba a regresar. Hoy ya no regresa más, pero ya tiene un angelito que le está cuidando desde el cielo, a ella y a todos los rockeros que crecimos alrededor de su música. Ozzy, gracias, donde quiera que estés. Esto es Mama, I'm Coming Home.
Radiónica te acompaña.
Radiónica. Radiónica.